Muy buenas tardes, un miércoles más, y van ya 3 de este noviembre de 2016, otoñal, soleado, precioso, fresquito por las mañanas, pero luego da gusto por la tarde, cuando el sol le calienta uno en la espalda, y se agradece hasta hora de la tarde, aunque ya se hace de noche, eso de las 6:05, ya caramba, esa luna que nos saludó ayer y antes de ayer de forma tan espectacular, pues aparece cuando está llena, evidentemente, en nuestros cielos, y bueno, le da un color romántico a la tarde. Como un color romántico y otras cosas le ha dado a las tardes, noches palentinas, de estos últimos dos fines de semana, el tercer Festival Jazz Palencia, que organizado por Menos Cuarto Ediciones, Jazz Palencia Festival, patrocinado por la Diputación, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento, ha llenado esas tardes palentinas de esa música tan especial y en particular como es el jazz. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Palencia hace ya 21 años, caramba, y me parece que fue ayer, había en Caja España, patrocinado por entonces la obra social de aquellas cajas que quedan en el recuerdo, unos festivales de jazz interesantes. Y no éramos más de 17 en aquel auditorio. Y caramba, en el Teatro Principal de Palencia, este fin de semana y el pasado, ha habido más de 17 personas, algunos con lleno casi absoluto, para escuchar a bandas importantes, a vocalistas interesantes dentro de este peculiar, sugerente y sugestivo mundo del jazz. Hablaremos de jazz, de literatura, de teatro y de otras cosas, de todas esas que ocurren en nuestra ciudad y provincia, pero fundamentalmente de esas que han tocado a este noviembre cultural, que se distingue precisamente por eso, porque ha estado lleno y rebosante de cultura. Saludamos a nuestros contertulios habituales, a esta pareja que comparte conmigo, que hacemos un trío cada miércoles aquí. No sé si están ya ustedes cansados de aguantarnos, pero bueno, intentamos hacer una hora distendida de radio aquí en directo en Radio Colores. Ya saben, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Don Manuel Manrique, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien.
Bien.
Creo, sí. Bueno. No me lo planteo, ¿no?
Bueno, tampoco hace falta hacer muchos esfuerzos, ¿eh? Hola Espina, ¿qué tal?
Un poco mejor que Manuel.
Sí, no, normal, la edad marca una diferencia. Qué duda cabe, a poco, ¿no?
Es que yo sigo los consejos que me dijeron hace muchos años un señor mayor que dijo, a partir de los 60 te levantas y no te duele nada, es que te has muerto.
Sí, sí.
Entonces, sí. Mejor no me lo pregunto. Sí.
Mejor no me neallo, como te dirían en Galicia, ¿no? Nos acompaña esta tarde Marco Porras, ya va siendo habitual en muchos de los programas de Radio Colores. Bienvenido, Marco, un placer.
Un placer para mí, gracias.
Y le tenemos aquí, principalmente, que va a compartir la hora de radio con nosotros, porque es responsable de comunicación del Jazz Festival Palentino, este jazz de que les hablaba yo en la introducción. Vamos a hablar un poco con él. Vamos a intentar, los cuatro, porque los cuatro somos amantes de este género, ser lo suficientemente, no objetivos, sino honestos, como dijo aquel famoso periodista, para hablarles de este acontecimiento, de este evento musical tan importante que, como yo también les decía al principio, ha llenado estas tardes, noches, en los últimos dos fines de semana en Palencia, en el incomparable marco del Teatro Principal. Marco, pregunta obligada. Satisfechos, me imagino, ¿no?
Pues sí, muy satisfecho porque, bueno, principalmente porque la gente ha disfrutado, que es para lo que se organizan estas cosas. Yo creo que el público ha respondido, eso también es muy, muy satisfactorio y es de agradecer. La respuesta del público de Palencia ha sido muy buena, y eso que había un espectáculo más que el año pasado, un concierto más. Y bueno, y la colaboración en general de la sociedad palentina, ha habido mucha implicación de la hostelería más que otros años, ha habido también gente que ha venido de fuera de las provincias próximas, en fin, yo creo que el resultado es satisfactorio. La gente se ha divertido, se ha disfrutado, y luego el festival artísticamente, pues han sido 5 grandes conciertos que han estado muy bien, que son muy variados, muy distintos, a unos les gustarán más, otros más o menos, según gustos. Y bueno, pues yo creo que también otra cosa que nos satisface es que creemos que esta variedad de estilos amplía los públicos del jazz en Palencia, lo que tú comentabas, que yo de poco a poco va haciendo el festival más afición al jazz, y hay un boca a oreja que se va extendiendo por la ciudad, de que vienen buenos artistas, de que el jazz es mucho más bonito verlo en directo, que es una música que engancha, que atrae y que se pasa bien.
Yo he percibido, no sé, mi curiosidad, no sé si es insana, pero viendo todos los artistas cómo recorrían con la mirada patio de butacas, palcos, preferencia, anfiteatros del teatro principal, y se sorprendían, no sé, se ponían la mano en los ojos como diciendo, caramba, en este marco, en una ciudad de la que apenas hemos oído hablar, porque seguramente ni Pee Wee Ellis ni René Magui habían oído hablar de Palencia nunca. Quizá los otros grupos españoles, pues sí, la sabían ubicar y situar, evidentemente. Y de pronto se encuentran con un público, además, con una calidez fuera de lo habitual, porque acostumbramos a ser fríos, tardamos en reaccionar. Pero yo no sé si lo da el género o qué lo da, o el entusiasmo por un género musical, que el público, más allá de llenar el teatro principal, respondía implicándose, participando, y bueno, con esos bravos muy muy escasos y muy cicateros aquí en Palencia, ¿no?
Bueno, sí, los castellanos somos en general fríos para los, desde luego no somos como de despeñaperros para abajo, pero yo creo que el público ha estado muy correcto, muy muy entusiasta, ha llenado prácticamente casi todos los conciertos, son en torno a 400 localidades lo que tiene el principal, y desde luego que el marco ayuda mucho. El teatro es un teatro muy muy bonito. Yo creo que además a los dos artistas americanos les ha llamado especialmente la atención, porque posiblemente allí, disponer de un teatro de esos, pues lo tienen las ciudades más viejas de Estados Unidos, pueden tener un teatro de esas características o comparable. Los demás pues tienen teatros pues muy muy funcionales, muy modernos, pero eso ese teatro tan pequeño, tan acogedor, donde el público prácticamente está volcado sobre los artistas, yo creo que sí que les ha cautivado, y también a Javier Colina y a José Mi Carmona, que vinieron el domingo, también les ha gustado el teatro. Yo creo que además para conciertos es un buen escenario, porque la acústica del teatro es buena, y tuvimos además la suerte de contar de nuevo este año con un técnico de sonido magnífico, Lorenzo, que le quiero aprovechar para dar las gracias. Ya se lo hemos dado persona esta mañana, y hace un trabajo excelente, porque es un hombre que le gusta la música, le gusta, es perfeccionista, y contribuye a que los artistas suenen de manera excelente. Voy a contar un pequeño detalle. René Marí viene a los conciertos, siempre lleva su propio micrófono. Bueno, pues este técnico tenía un micrófono de la misma marca, el mismo modelo que el que tenía René Marí. Cuando se puso a hacer la prueba de sonido, dijo, no, yo tengo mi micrófono. Y dijo, es este, ¿verdad?
Qué detalle, ¿no?
Entonces eso da idea de la profesionalidad con la que se toma este hombre su oficio. Es cierto que los promotores te pasan una serie de necesidades que tienen, pero bueno, podía haber optado por uno similar y bueno, y que cubra el expediente de ser un buen micrófono. Pero el mismo modelo que traía el artista y que en el que confía plenamente, porque se lo lleva siempre consigo.
15 días, del 28 de octubre al 13 de noviembre, Oliento, Palencia, jazz. En la calle, en los bares, en algún restaurante, en el teatro principal. Bueno, rodeando de ese ambiente, de esta música peculiar. Pero más allá de todo esto, en el que ha participado la hostelería y el público palentino, entre bambalinas, algo más destacable, aparte de esta anécdota del micrófono de René Marí, que os haga, bueno, pues aparte de la asistencia del público, cobrar fuerzas. En tus resúmenes de lo que ha sido cada concierto, ya decíais que gracias al apoyo de las instituciones y al empuje de los palentinos, que estabais ya pensando en bienvenido sea el cuarto festival de Palencia de Jazz para el 2017.
Sí, sí, como esto va muy deprisa, pues prácticamente hay que ponerse ya a trabajar. Esta mañana hemos mandado una tarjeta de agradecimiento a todas las direcciones de correo, medios de comunicación que tenemos, y bueno, ya ha habido alguno que ha respondido y que nos anima a seguir preparando el festival del próximo año. Y es importante hacerlo porque los artistas internacionales vienen con las fechas muy justas cuando vienen a Europa, los que cruzan el charco. Con los artistas del país hay un margen mayor, si no pueden un fin de semana se les puede traer otro, pero en general los compromisos están muy muy ajustados y hay que tratar de cubrirlos bien. Anécdotas hay muchas. Por ejemplo, el día que René Marí se marchaban para Madrid a coger el vuelo hacia París, pues habían quedado media hora antes de que saliera el tren, estaban alojados en el Hotel Castilla Vieja. Y pues la persona que iba a ir a recogerlos, el intérprete y el chofer, pues llegaron media hora antes de que saliera el tren. Y ellos estaban tan nerviosos porque, claro, ellos piensan que en una ciudad, en lo que es una ciudad, pues del Castilla Vieja al tren hay que ir con tiempo.
Y
llamaron unos taxis y se fueron para allá. Y ya pues tuvimos que luego aclararlo y de no, nosotros somos profesionales y sabemos cuánto se tarda de la estación al Castilla Vieja, que son 5 minutos, y si se da muy mal, pues 10. Y bueno, pues es eso, que los artistas no solo están la hora y media o 2 horas que están sobre el escenario, hay un enorme trabajo detrás. Ellos llegan por la tarde y a las 5:30, 6, hacen unas pruebas de sonido, están 1 hora, 1 hora y pico, a veces hasta 2 horas en el teatro ensayando, ajustando el sonido bien. Por ejemplo, en el caso del concierto de René Marí, que estuvieron, iban a interpretar un tema de Leonard Cohen porque acaba de fallecer, estuvieron ensayando 2 temas distintos de Leonard Cohen, el Hallelujah, que cantaron
espectacular,
fue una versión preciosa donde se vio la categoría vocal que tiene esta mujer, que tiene una voz prodigiosa y además técnicamente muy educada, muy muy versátil, y otro tema que no recuerdo ahora, pero ensayaron 2 temas, ¿no? Supongo que también pues con vistas a si van a otro sitio donde Leonard Cohen, si tiene una gira en Canadá o en Estados Unidos donde tenga más raíz, pues hacer un concierto aún más dedicado a él. En fin, yo creo que el ver un poco el festival por dentro, te das cuenta de que detrás de 2 horas de trabajo ante el público hay un montón de horas de trabajo, pero muchísimas de ensayo, de ajustar. Ellos son tremendamente exigentes. El grupo, por ejemplo, que vino el primer día, Osister, el trío sevillano.
Swin en estado puro, perdón, por cierto.
Sí, sí, trío más trío de voces y 2 músicos. Y 3 músicos, o Sister, pues nos comentan que es que hacen 6-7 horas de ensayo diario, ensayan un tema, lo ensayan, y hasta que no está perfectamente ajustado al milímetro la armonía de las voces y de la música, no lo incorporan al repertorio. En fin, es gratificante trabajar para un festival porque prácticamente es un hombre que tiene la movilidad muy reducida. Y me acuerdo que después del concierto fuimos a hacerle unas fotos y a que nos firmara algún disco. Y vi un hombre tremendamente cansado. Uh-huh. O sea, un hombre como en el escenario ves, ¿no?, el esfuerzo que supone tocar un saxofón y no sacar una nota de un saxofón ya es difícil, y hacer un concierto de 1:30 ante el público y dándolo todo, pues es un esfuerzo, pero ese tremendo esfuerzo, ¿no?, porque es un hombre pues que había estado en Palencia, había estado previamente en Madrid, en Barcelona, en Lérida, en Guadalajara, y no por ese orden, o sea, no haciendo la ruta precisamente más cómoda, sino como buenamente cuadro. Entonces, ahí son muchos kilómetros y no son 20 minutos de dar un meeting, no, son 2 horas de concierto, 1 hora y pico de ensayo, supongo que por la mañana otro rato de ensayar, porque los instrumentos de lengüetas y la trompeta también, en cuanto dejas un día de tocar, pierdes, lo dicen todos, pierdes muchísimo, porque es una cuestión de tener la sensibilidad al 100%.
Ese maridaje instrumento-artista es imprescindible. Si tuvieras, ahora les preguntaremos a Manolo y a Pablo, que también estuvieron en el en el festival de jazz. Si tuvieras que poner una nota entre 1 y 10, yo lo he calificado con un 8.5.
Sí, yo por ahí también. ¿Por ahí? Quizás yo sería un poco más generoso, pero bueno. Sí, uno sobresaliente puede estar en un sobresaliente, en un notable alto. También un poco porque el festival es un poco ecléctico, en el sentido de que cada uno tiene sus gustos de jazz, y a mí me han gustado todos los conciertos mucho. Lógicamente me gustan más unos que otros, o me llegan más. Pero sí, yo creo que artísticamente el festival está en una nota muy alta. Y bueno, pues también es el fruto de un trabajo de José Ángel Zapatero, que a algunos artistas los he ido a ver hasta dos veces. Osister lo ha visto en el último año dos veces, una en Madrid, quiero recordar, y otra...
Oye, perdóname, tenéis que volver a traerlos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, sí, eso es lo bueno. Yo creo que a algunos grupos hay que darles tiempo. Al que no vamos a poder traer, desgraciadamente, es a Pee Wee Willis, sí. Que quizá lo que comentábamos antes fuera de micrófono, que había que haberlo traído antes. Es un hombre que no viene mucho a Europa, y yo creo que ya va a venir muy poquito más.
Bueno, pero guardaremos en el recuerdo que sí. Le vimos con sus 75 años en Palencia.
Sí, sí.
Yo lo diría, ¿no?
Sí, sí.
No, para Orleans,
en Palencia. Sí, es un concierto que, digamos, que un artista de música clásica a lo mejor puede haber habido aquí, pero en cuanto a música pop, rock, jazz, es un hombre que tiene... Su nombre aparece en 600 grabaciones de discos, es decir, es un músico de primerísimo nivel. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, enfocado al jazz y a la música, él como hombre, digamos, arreglista y hombre, lo que dicen, un sideman, un hombre al lado de Van Morrison, de Ray Charles, de James Brown, pues no
has dicho nada en el
claro,
mundo del jazz.
Claro, no salta, digamos, a la primera.
Le eclipsan los...
Claro, efectivamente, pero es un músico de un nivel extraordinario. Ajá. Y lo demostró, quien tuvo, retuvo. Lógicamente no está al nivel que podía estar pues hace 15 o 20 años. Pero es que el jazz es una música muy exigente, es decir, todos lo hemos visto, que los artistas en cada concierto intentan dar el máximo, que cada solo parezca la primera vez que lo interpretan. Y bueno, yo creo que además fue un concierto que fue de menos a más, que empezó un poco más agarrotado, y que luego yo creo que él
se fue relajando
y se fue soltando. Y bueno, yo creo que estuvo un concierto bastante bien. Y bueno, pues nada, ahora a trabajar para los demás, y yo quiero que hablen Manuel y Pablo, que también
doy la palabra,
que también me gusta oír qué les ha parecido a ellos. Y
con el corazón no hubiese puesto un 10 al festival, con la cabeza he puesto un 8.5 para que os sigáis esforzando.
Que
no relajéis.
Sí, hay que seguir mejorando, sí.
Y sigáis regalándonos estos conciertos, porque el listón está alto ya.
Sí, ya esta mañana estábamos hablando que hay que intentar traer una Big Band a Palencia, porque hace mucho que no viene una Big Band. Yo quiero recordar que alguna vez la Caja España trajo una Big Band de Cataluña, creo recordar, un tal Oriol o algo, no me acuerdo muy bien. Y una Big Band en directo es una maravilla. Una Big Band en directo no tiene nada que ver con escucharlo por un buen equipo de música que se tenga en casa, y es una de las cosas que intentaremos traer para la próxima edición. Porque bueno, pues hay que seguir eso, ampliando públicos y ver cosas distintas. El año pasado tuvimos una gran voz, José James, y este año, por ejemplo, hemos visto una voz femenina de primerísimo nivel mundial, como ha sido René Marí. Entonces, se trata de eso, de ir intentando eso, ver, pues eso, habrá que traer también un gran trompetista, que todavía no hemos traído en el festival un trompetista de primer nivel. En fin, ir cubriendo esos huecos y creciendo como festival sobre las bases sólidas del año anterior.
En cuatro días estamos como Vitoria San Sebastián. Bueno, esto no es una Big Band, pero nos acompañan uno de Estudillo y otro de... Perdonen ustedes que me
río. De Baltanás.
Y otro de Baltanás. Y claro, es una Big Band cerrateña, por decirlo de alguna manera.
De New Baltanás.
De New Baltanás. New Baltanás, New Estudillo. Bueno, ¿qué? Que os vi allí ocupando butacas, disfrutando de los conciertos. ¿Qué os ha parecido? Pablo Manuel, tercer Jazz Festival de Palencia.
En primer lugar, felicitar a la organización, porque una música de este nivel y sabiendo todo lo que cuesta organizarlo, pues la verdad que es para quitarse el sombrero. Y luego los que somos neófitos en todo esto, que nos gusta o no nos gusta, yo disfruté el viernes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y dentro de mi poco deficiente formación musical, a mí me encantó, y por eso yo os sigo animando a que lo sigáis preparando. Y además, lo que comentabas antes, la satisfacción de ver el teatro principal lleno y, para el viernes, y luego el sábado me fue imposible conseguir entradas porque estaba todo lleno. Entonces yo creo que sí que os tenéis que sentir satisfechos de todo esto, y todo lo que se haga por la cultura aquí en nuestra Palencia, pues bienvenido sea.
Manuel.
Bueno, yo como tengo que hacer...
De hombre malo.
Honor a mi fama. Si no critico...
Venga, saca la sierra mecánica.
Siempre tenías que ser tú.
Tienes que dar la nota.
No, mi pueblo, sí, no, es que además así nos ayudas a mejorar. Así que dale, Manuel.
A mí me parece que la planificación del festival está bien, porque no se ciñó, digamos, a un solo estilo, porque... yo hablando con gente, enseguida que oye la palabra jazz, a mucha gente le echa para atrás, porque piensan que es una música que no llega, que no se siente mucha empatía por ella, y sin embargo tuve la suerte de tener al lado una persona en el concierto de René Marie que salía entusiasmada. Había ido casi por compromiso de una entrada y salía entusiasmada y decía que nunca había visto un concierto de esa calidad. A mí me chorreó un poco el gospel. No me llegué a sentir muy identificado.
El cuarto de la final con demasiada hoja payday, ¿no?
Claro, se valoraba las voces que tenían todos los miembros, pero eran unas voces que podían hacer lo que sea. Lo que habéis dicho del Pee-wee Ellis, pues lo justo, lo que pasa que demostraba unas tablas impresionantes, y además creo que es una satisfacción para todos los que nos gusta el jazz poderla haber visto en directo, aunque digamos esté en su fin de la carrera, ¿no? Me comentaba un amigo médico, dice, es que tiene un enfisema pulmonar, según respiraba, es que no podía ser. Pero en general es un buenísimo festival para Palencia, ¿no? Tenemos esa mentalidad un poco provinciana de que parece que todo lo que llega aquí llega porque no va a otro sitio, y sin embargo las figuras que se han traído a este festival son de primerísima línea, y es un orgullo por lo menos sentirse que tú en Palencia las has escuchado. Igual que pues como anécdota sirva de un de los festivales del jazz que hacía Caja España, pues un día en casa había mi hija pequeña que tenía 21 años, hablaba no sé qué de Abisaín Coe, el contrabajista, y le digo, pues yo tengo un disco
gran concierto que dio,
un disco dedicado por él, y se quedaba así. Digo, tu padre nunca te dejará de sorprender. Porque claro, era impensable que lo hubiésemos visto en Palencia.
Sí, estás mencionando un nombre que llevamos con intención de traerle a Palencia desde ya la segunda edición.
Pero su caché...
Sí, es bien caché alto, y además, bueno, pues son artistas que tienen las fechas muy justas. Y actúan pues por Europa, por Asia, porque él tiene raíces judías, en Israel canta o toca habitualmente. Es un artista magnífico. Ya cuando vino con él la caja era un gran músico, y ahora pues es... pues un astro mundial.
Bueno, pequeño el principal, porque
sí, posiblemente.
Gente de toda la
posiblemente. Comentar lo de Pee-wee Ellis. Efectivamente puede ser un concierto, digamos, que no responde luego la ejecutoria a la expectativa generada. Quizá justo al revés que otros, que sin nombre suscitan un atractivo muy grande, o vamos, una satisfacción muy grande, ¿no?, por lo inesperado. Pero la presencia de Pee-wee Ellis en el cartel del festival es muy importante también a futuro. Es decir, cuando se le llame a Abisaí Cohen y digan, bueno, ¿y quién estuvo el año pasado?
Claro.
Pues es que estuvo Pee-wee Ellis. Bueno, pues...
Me lo pienso, ¿no?
Siempre los artistas y los promotores eso lo van a tener en cuenta.
Está claro.
Porque el festival yo creo que ha empezado muy bien. Porque el primer año vinieron Jorge Pardo y Pedro Iturralde. Y tener un cartel, solo dos sesiones, pero Pedro Iturralde, bueno, y Jorge Pardo, que son los
números uno saxofonistas.
Los dos mejores saxofonistas del panorama español, sin desmerecer a los demás, pero bueno, puede haber alguno en ese nivel, como Perico Sambeat y tal. Pero bueno, dos grandísimos músicos marcan un poco el nivel para futuras ediciones. Y también a efectos promocionales del festival es muy importante. Fue el primer concierto que se cerró, el primer concierto que se contrató, y el hecho de tenerlo pues ha repercutido que se ha hablado mucho del festival, no solo en Palencia sino fuera. Yo recuerdo haber visto en portales de internet, pues en La Vanguardia, en Televisión Española algún, y eso de que se hable de Palencia por el jazz y gracias a Pee Willis y a la programación en general, pues es muy bueno para Palencia. Ojalá hubiera eso pues en muchos campos, ¿no? Desde la cultura, por supuesto, pero también pues la empresa, en fin, que no salgamos solo por los sucesos.
En fin, y vamos a ir concluyendo. Detrás de todo gran artista suele haber una gran banda. Y a mí me sorprendió, te lo dije saliendo del Teatro Principal, Marco, el pianista de René Magui. Espectacular. Sí. Yo no sé si era malayo, chino, japonés, camboyano, vietnamita o de dónde, pero desde luego, al teclado, una auténtica maravilla. Y que acabe, que oír a un músico solista en esas variaciones que va cobrando el jazz, incluso en improvisación, porque con esas variantes o variaciones que le dan a las melodías, espectacular y digno de agradecer. En fin, larga vida al festival y que el 2017 le estamos esperando ya. Y hablando de ya y de jazz, hacemos una pequeña pausa precisamente con música de este género. Hemos tardado un poquito en ponerles esta música de jazz de fondo, porque hemos tenido que ir al Teatro Principal a por ella. Nos la habíamos dejado allí a la entrada del patio de butacas, justamente donde se pone el técnico de sonido, y menos mal que Marco sabía dónde estaba y la hemos localizado enseguida. Y nos trae eso, la remembranza de este fin de semana, que ya nos llega casi, casi nos toca la añoranza, porque los platos buenos es lo que tienen, dejan en el paladar esas sensaciones de lo bien disfrutado y bien degustado. Y bien disfrutado y bien degustado ha sido este tercer Jazz Festival de Palencia. Y digo festival, no sé si lo pongo un poco anglosajón, podría decir festival, ¿no? Pero suena así, le da cierto eco más rotundo, ¿sí, no? Somos muy mundanos. Sobre todo los de Baltanás y Estudillo, los de La Vega tenemos otra cosa, ¿no?
Los de La Vega todavía estáis un poco, nos habéis quitado.
En fin. Continuamos aquí en Radio Colores con Marco Porras, Pablo Espina y Manuel Manrique, y quien les habla, Tomás Martín, en este directo de los miércoles por la tarde, en que de miércoles a miércoles hablamos de Palencia y de otras cosas. Llevamos dos semanas fundamentalmente fijándonos en la cultura, porque nos interesa, porque estamos en la Universidad Popular de Palencia, un foco de cultura, donde el aprender a lo largo de la vida es la máxima, lo de seguir disfrutando no solo de lo que se aprende, sino también de la convivencia, de la empatía, de la tolerancia y de todos esos valores que hacen aquí cada día, que fraguan los 2.700 y pico alumnos, 3.000 y pico matrículas, que aquí de lunes a viernes vienen a eso, a convivir, a disfrutar y a aprender. Y aprendimos también esta semana pasada, porque nos visitó ni más ni menos, ni menos ni más, que Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano, conocidísimo por una de sus obras que ha sido traducida a múltiples idiomas, El olvido que seremos, y vino aquí, a Palencia, porque de aquí son sus ancestros. Aquí, como tal y como él nos dijo, nació el bisabuelo de su abuelo, que abandonó la tierra, abandonó el Tabón y la Zada, Manuel, y se fue allí a Colombia a batallar. Y dejó un manuscrito, dice, yo soy español de un pueblo, de una ciudad, de una provincia que se llama Palencia en Castilla.
La Vieja.
La Vieja. Y entonces, bueno, pues de esa Castilla la Vieja vino Héctor Abad Faciolince a conocer la tierra de sus ancestros y a compartir con nosotros unas horas agradabilísimas. Hubo algunos que tuvimos el placer de compartir con él algunos momentos interesantísimo siempre, pero quien estuvo más tiempo con él, quien le llevó a hacer un recorrido por esa Castilla profunda que él nos definió tranquilamente, luego disfrutando de un buen vino, fue Manuel Manrique. Manuel, ¿cómo se vive una jornada al lado de un hombre de esta dimensión como la de Héctor Abad Faciolince?
Hombre, después de unos cuantos meses de estar dándole, digamos, entre comillas, el coñazo para que se acordara de venir a Palencia y un poco como comentaba Marco del festival, aprovechando que el gobierno vasco le traía para hacer una mesa, un encuentro con Fernando Aramburu en San Sebastián, y que luego iba a ir a hacer un club de lectura con en el Athletic Club de Fútbol con los chavales de Lezama, pues buscó los dos días para venir a Palencia, que de otro modo Palencia no tiene ni la biblioteca ni la Universidad Popular medios para traer a Héctor desde Colombia, que donde vive es de Medellín. Como lo visteis, es un hombre muy cercano, muy cálido, digamos, muy entusiasta con la gente, muy activo en la visita que hicimos a la zona, un poco aprovechando las horas, muy activo, en una persona muy inquieta, no conseguía aguantarse 5 minutos quieto en un lado, estaba siempre moviéndose. Bueno, y luego en las conversaciones y todo eso que mantuvimos con él, pues tanto en la librería como en la biblioteca, en la librería Ateneo como en la biblioteca, pues bueno, dio una muestra más de su profundidad intelectual, y eso que el día de la librería Ateneo estaba hecho polvo por la victoria de Trump, ¿no? Pero creo que todo el mundo, y ya son varios los escritores que hemos conseguido traer a la Universidad Popular, lo primero que le sorprende es la recepción de gente, ¿no? Yo fui a verle a Salamanca para recordarle que tenía una promesa de venir a Palencia, y en Salamanca, en la ESO, habría unas 40, 50 personas. Y en una ciudad tan pequeñita como es Palencia, pues se llenó la biblioteca.
Siendo, perdona que te interrumpa, Salamanca una ciudad con universidad y con facultad de filosofía y letras. Que a mí es una cosa que me llama mucho la atención a veces. Nosotros hacemos muchas presentaciones de libros en ciudades universitarias y con facultad de filosofía y letras, y la asistencia a veces deja mucho que desear.
Como te dirían en mi pueblo, esa es otra.
Sí, lo cual dice mucho, no sé si de la facultad de filosofía y letras o de las ciudades o de...
Y de la Universidad Popular de Palencia.
Efectivamente.
Y de la biblioteca pública, ¿eh?
Sí.
La labor de María José,
estupendo.
Impresionante.
Digamos que la gente, los alumnos de la Unión de la UPP se vuelcan en agasajar, en atender, en escuchar,
en preguntar
y en comprar libro, estar al tanto del personaje que se trae, ¿no? Como siempre, pues los medios de comunicación brillaron por su ausencia, gracias a que la primera radio de Palencia, Radio Colores, estaba allí.
Muchas gracias.
Si no,
en la parte que me toca,
parece mentira, Bueno, dicen, ese es un escritor, pero es un escritor que conlleva un tema ahora mismo de actualidad, como es lo de Colombia, el referéndum sobre la paz, ha salido en todos los medios de comunicación, el gobierno vasco, igual que con el Aramburu, le trae específicamente para hablar del papel de las víctimas en los procesos de paz, del terrorismo, de las guerrillas. En fin, yo creo que algún medio de comunicación se podría haber acercado. Me parece que fue el de Radio Nacional, creo que le hizo.
Sí, que lo secuestró, entre comillas, y le hizo una pequeña entrevista y se fue, sí.
Y una pequeña entrevista, pero los otros medios que se las dan, y le vamos a echar una crítica fuerte, que se las dan de defender Palencia, pues creo que esta vez patinaron.
Tuvimos un problema en la organización, Manuel. Si hubiésemos llevado a un concejal de medio pelo, igual habían ido 16 o 17 periodistas, pero bueno.
Aparte que me consta que se les había mandado un dossier sobre el autor.
Sí, 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 y una convocatoria a la rueda de prensa.
Con la convocatoria y un dossier sobre el autor, ¿eh? Con lo cual, yo no sé si por los que lo organizan o por dejadez cultural de esos medios, creo que por lo menos podrían haber ido a hacer una foto.
Antes que nos cuentes lo de entre bastidores con esta rueda de excelencia, a ver qué opina un periodista precisamente de la figura de este escritor colombiano, si conoce su obra y qué le ha parecido, y precisamente que venga a Palencia en un momento tan oportuno como este, más allá de su berrinche y su disgusto por el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.
Bueno, yo la verdad es que me uno al lamento de Manuel por la escasa repercusión que tienen los medios este tipo de visitas, que son excepcionales. Y yo creo que esto es producto de lo hemos hablado yo creo que alguna vez aquí ya, y lo habréis hablado muchas veces, de un momento crítico que viven los medios de comunicación, en que es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si sacamos contenidos que no interesan a los lectores huyen de los medios, y claro, yo creo que un acto al que acuden un centenar de personas, que además son lectores, es decir, gente que lee y que le interesa la cultura, pues merece una atención. Pero a veces los recursos en los medios están muy mal enfocados. A mí me da mucha rabia ver a veces dos páginas y hasta tres de un partido donde me consta que no habrá más de 30 personas en las gradas. Que a veces hay más gente jugando y en los banquillos y dices, bueno, y hay dos páginas o tres y un fotógrafo y un redactor dedicado a ello. Creo que además a mí el deporte me parece excepcional y me gusta mucho, y me gusta el fútbol y los demás deportes, pero a veces hay que, yo creo que, dosificar los medios y emplearlos.
Y había una página de cultura antes en los periódicos,
claro,
casi todos,
¿no? Sí, es al final termina siendo la que paga el pato. Pero bueno, para eso estáis vosotros, ¿no? Y para eso estamos aquí, ¿no? Para cubrir un poco la laguna. Yo de este hombre no he leído nada, pero lo leeré. Y bueno, quería felicitar a la UPP y a Manuel por haberlo traído, y a la biblioteca también, que creo que María José efectivamente está haciendo un trabajo enorme. Yo creo que ahora mismo tanto la Universidad Popular como la biblioteca son foros generadores de cultura, que irradian cultura, que siempre van con ambición a por algo más, y en la biblioteca concretamente se ha notado un cambio desde que María José la dirige, no solo porque hay más gente, hay más actividad, se han abierto las puertas, hay otra atención. Yo creo que hay,
tiene vida,
efectivamente, ha dado un golpe de timón importantísimo, y así se lo hice llegar el día, como usuario de la biblioteca. El día que presentamos el festival estaban precisamente sus dos jefes allí, la jefa del Servicio Territorial de Cultura y el delegado territorial de la Junta. Y le dije, tenéis una extraordinaria directora de la biblioteca, cuidarla, porque ojalá todos los trabajadores públicos fueran así. Si todos los trabajadores públicos fueran así, desde luego este país funcionaría de otra manera. Pero bueno, para cubrir la laguna de algunas personas, y entre las que me incluyo, de lectores que no hayan leído nada de Héctor Abad, Facio Lince, tengo aquí un texto muy breve que sale de su libro Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, un libro que escribe hace 20 años, que son una curiosa mezcla de recetas reales y ficticias, de recetas de cocina o, como él pone, culinaria. Y voy a leer uno que es muy breve porque me parece precioso. Además, me consta que tenéis muchas mujeres entre la audiencia y les va a llegar especialmente. Dice así: pocas mujeres desconocen el arte de los ojos, la mirada. O lo aprenden mirando, o ya nacen con él del vientre de sus madres. Para la brillantez de la mirada, he de darte una receta de probable eficacia y de improbable daño. Consiste en enjuagarte los ojos con una solución de 2 pizcas de sal por litro de agua hervida. Ya sé que algo tan simple no te sonará mágico. La sencillez inspira desconfianza. Es esta la razón por la que brujos, curanderos y médicos viven inventando palabras y conjuros bastante altisonantes. Nadie cree en lo simple. Lávate pues los ojos con lo dicho y mientras te los lavas pronuncia esta plegaria de misterioso embrujo. Inocuo antojo, inicuo abrojo, dame la luz del ojo. Más nítidos tendrás los colores del iris, más transparente córnea, más libres las pestañas, más blanco el blanco que enmarca el más brillante prisma de tu cristalino, y alumbrará tanto tu mirada que los que alcancen a vislumbrar por un momento tus pupilas no podrán más que parpadear de asombro. Bueno, este es Héctor Abad Faciolince. Poesía, humor, en fin, da gusto. Yo no voy a necesitar muchas más tarjetas de presentación. Con esto me vale para ir a por su novela, pero ya.
Vamos a masticar 10 segundos lo que has leído de Héctor Abad Faciolince. Les ha acercado un bello texto, Marco Porras, de Héctor Abad Faciolince. Además, un texto dirigido a las mujeres, una novela que le escribió sobre mujeres. Y, Pablo, mujeres, mira que había mujeres en la biblioteca pública y en torno, oye, que nos están comiendo el terreno a pasos agigantados. Además, ya se atreven a preguntar y todo, da gusto, ¿eh?
Bueno, cuidado con los comentarios, Tomás.
Que... No, la ironía en la radio no se pesca, cuidado.
Son favorables los comentarios, ¿eh? Dios me libre.
Cuidado, porque luego
de utilizar ningún tono peyorativo
en
mi apreciación.
Bueno, pues el miércoles pasado tuvimos la suerte, Tomás y yo, de hablar largo y tendido de Héctor Abad Faciolince. Disfrutamos mucho el
aquí bueno, bueno, ¿verdad?
En la biblioteca disfrutamos mucho aquí charlando, de tal manera que se nos fue el tiempo volando, leímos textos.
Como hoy.
Y yo creo que era un poco la sugestión de que pasados unos minutos íbamos a estar con él. Y departimos en el pueblo este que está al lado de Baltanas, Astudillo. Departimos con él una jornada, de verdad, de lo más enriquecedora e inolvidable.
A pesar del anfitrión.
Y respecto a lo que comentas, Tomás, la verdad que estaba lleno. Yo, te lo comentaba el otro día, yo no me fijé si éramos más hombres o más mujeres. Yo me suelo fijar.
Nos ganan en la proporción de 4-1 o 5-1, así.
No sé. Bueno, tú y yo estábamos juntos allí ya.
Sí, sí.
Por si acaso.
Y disfrutamos mucho, la verdad, con la oratoria, con el contenido de lo que formulaba, la verdad que impresionante.
Yo, mi experiencia con él, yo he leído todos sus libros, les había leído antes de venir, bueno, excepto Angosta, que andaba aquí descatalogado y gracias a que la biblioteca recuperó
un ejemplar.
Volumen. Para mí es, digamos, es más columnista, periodista que escritor. Yo creo que él mismo lo confesó, que tanto a él como a su editor el éxito del Olvido le sorprendió. O sea, fue un éxito. Él comenta a veces que fue Vargas Llosa el que le siguió animando a seguir escribiendo. Y digamos que es un escritor que tiene, quizás, como él decía, no puedes escribir olvidándote de la violencia, porque nada más abres la puerta de tu casa la tienes. No puedes hablar, como decía él, los que tenemos la suerte de ser de familia larga, nos ha ocurrido de todo.
A su padre lo mataron, ¿no?
Claro, a su padre lo mataron, a su cuñado le secuestró la guerrilla, en fin.
Su hermana se murió de niña, una de sus hermanas.
Con 16 años de un cáncer. En fin, tiene de historia. Yo creo que Medellín, Antioquia, la violencia marcan la historia de Héctor Abad como escritor. Yo espero él. Además es un escritor, como él dice, que es un escritor tibio, en el sentido de que no toma posiciones ni por la izquierda ni por la derecha, ¿no? trata de mantener una ecuanimidad que tanto a nivel político como a niveles personales, con lo cual incita a la crítica por los dos
frentes, sí, ¿no? pero sabes posiblemente por qué es eso, porque está mirando en su biografía, él sale muy pronto a estudiar fuera de su país. Uh-huh. Y eso le ayuda,
lo expulsan de la universidad, claro, y se va a Italia,
sí. Claro, y estudia en Milán, creo, no en, bueno, no sé dónde, en una ciudad italiana. Y él enseguida, yo creo que eso es muy bueno, porque tú ves los problemas con otra dimensión. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, que hemos padecido aquí en el País Vasco con la violencia de ETA? Pues que la mayoría de la gente no se había marchado una temporada a Estados Unidos a ver si tenía algún sentido que unos pistoleros estuvieran pegando tiros y matando 1,000 personas aquí por un trozo de territorio y por una quimera que no iba a ningún lado. Entonces, yo creo que ese irse pronto y tener una visión más universal de los problemas le da esa capacidad del equilibrio, de no hacer unas apuestas máximas o maximalistas a un lado u otro.
Sí, pero ahí hay una cosa, corregirme, Pablo y Manuel, si me equivoco, si mi percepción es errónea. El olvido que seremos no es una novela al uso. Es un texto escrito desde el corazón y desde el recuerdo. Un tío que venera a su padre, como su padre venera a él. Es muy difícil hacer abstracción de todo eso a la hora de construir literatura. Yo ya no de negar la veracidad de un relato, que creo que responde a la realidad, porque incluso como él nos confesó, su familia, su madre y sus hermanas le ayudaron a escribirlo, y otros familiares, ¿no? Entonces esto quizá le da un sello personal a eso que tú comentabas, Manuel, del tipo de literatura, o el tipo de la forma de escribir de este hombre. Luego tiene otro tipo de novelas, La Oculta es una novela fabulosa. Yo no he leído Basura, tú la has leído, y creo que es una gran novela, fue llevada al cine incluso. Pero, en fin, muy peculiar en esta obra, que poco a poco empieza a decir, bueno, pues es algo descriptivo, es la historia de una familia, a mí qué me importa. Pero te va enganchando conforme vas leyendo páginas.
No, por ejemplo, aquí comentamos también en La Oculta, es una epopeya de cómo los emigrantes, entre ellos el palentino, conquistan y repueblan la zona de Antioquia, construyen ciudades como Jericó, cómo van luchando contra la selva, cómo los grandes señores para conquistarla a los que van atrayendo les prometen tierra para establecerse allí y crear granjas o crear, aparece el cultivo del café, el cultivo del ganado. Ese apego que decía él que es una novela que no tiene ahora, La Oculta no tiene mucho sentido porque nadie quiere ir al campo, ¿no? Y es una novela de exaltación.
¿Cuántas
de
veces la nos has hablado tú de esas cosas?
Claro, ¿no? Es una exaltación de la naturaleza. Es decir, que es un escritor que si le preguntó a alguien que cómo seguía viviendo en Medellín con el tema de la violencia, y él no tenía una explicación muy clara, él es que su tierra, es lo que él siente, lo que él hace. Por ejemplo, en Astudillo, cuando entra y va a ver los caballos, pues el dueño de los caballos se quedaba alucinado porque saltó el cerca, se abrazó al caballo, estaba entusiasmado, uh-huh, por lo que le encanta todo lo que sea la tierra y la naturaleza, ¿no? Entonces eso todavía nos le hace mucho más cercano, que parece que o el escritor o los artistas, parece que siempre te da miedo acercarte a ellos porque parece que están subidos dentro en un peldaño, uh-huh, y entonces no va a llegar a la cercanía, digamos, de los pueblerinos o de los provincianos que nos sentimos aquí, ¿no? Y yo creo que él se marchó, y ahora voy a leer un correo que me acaba de mandar, personal, pero yo creo que...
Está en Medellín ya. Está en Medellín,
sí,
ya.
Yo creo que sirva también para dar las gracias otra vez a todos los que participaron en la biblioteca, a todos los que se han movido por la cultura y por la escritura, pues que sirva también de agradecimiento hacia ellos, ¿no? Y le voy a leer así.
Ya,
nos quitamos.
Léenoslo.
Querido Manuel, querido Santriste, llegué ayer a Medellín después de los días en Bilbao y después de un largo viaje. Quiero que la primera carta de agradecimiento que vaya a España sea para ti. En Palencia, y no es retórica, me sentí tratado como un familiar, como un hijo pródigo, al que se le brinda de todo y al que se le matan corderos para agasajarlo. Las iglesias románicas me parecieron de tanta belleza que volví a cantar después de decenios sin cantar, de puras ganas de unirme a tanta maravilla. El vino llegó bien y ahora está reposando en mi despensa, echado para que recupere la forma de sus moléculas y vuelva a saber tan bien como en tu caldeado comedor la última noche. Quisiera por tu intermedio que les agradecieras a tus amigos, a la directora de la biblioteca, al club de lectura, a la comandante, a la Universidad Popular, a todos los que me dieron una acogida tan cálida y cordial. Lo más triste que supe en mi viaje fue la muerte de todos los Olmos. Me pareció un anuncio del final del mundo, el mismo día que supimos que Trump es el nuevo presidente del país del norte. Bueno, espero que el consuelo de la literatura, del vino y del canto sean suficientes para seguir apegados a la hermosa vida. Un abrazo sincero y agradecido.
¿Se dan cuenta ustedes cómo también Palencia tiene su importancia en este amplio mapa del mundo ya, en este mundo globalizado? Un escritor colombiano desde Medellín manda un correo a nuestro amigo Manuel Manrique agradeciendo su estancia en Palencia. Y se nos va el tiempo, pero ya tendrás tiempo de contarnos, valga la redundancia, esos paseos por la Castilla Profunda, su canto en San Martín de Fromista y todas esas cosas que yo, el tiempo que compartimos con él, ¿verdad, Pablo? Pues notamos que le emocionaban, ¿no?
Sí, sí.
Él incluso preguntaba, decía, bueno, ¿y por aquí venden casas? Digo, pues aquí con
será,
el, con
será,
el
por, será por casas.
Será por casas.
Hablábamos, Manuel, el otro día, cuando tú le estabas acompañando, el tema de la oculta. Sí que literariamente hay una evolución entre El olvido que seremos y la oculta. Pero la oculta
hasta en el estilo,
Tiene muchas parcelas que son extrapolables a nuestras parcelas. La posesión de la tierra, los avatares de la tierra, lo que significa la posesión de la tierra. Leíamos un pequeño fragmento el otro día, que es una pena que no hayamos podido traer hoy, pero que no está muy alejado, aunque esté al otro lado del Atlántico, todavía sí que es extrapolable a nuestra tierra.
Sí. Lo que pasa es que, fíjate, en la oculta, el proceso de la tierra, de la evolución de la tierra y de la propiedad de la tierra deriva, por ser la zona que es de paisaje y tal, deriva hacia el urbanismo y la especulación, las grandes urbanizaciones.
Y si me permitís, la idiosincrasia de los personajes, más allá del campo, el campo es, bueno, lo que rodea todo un mundo de gente
aquí,
peculiar.
Mira, un recuerdo, la turbina de César Muñoz Arconada, que es el reflejo del astudillo de principios del siglo XX, hay unas frases que dice más o menos que cuando un agricultor cree que tiene y se siente importante, hace un coto, lo que se llamaban cotos, que era acotaba una parte de tierra que solía tener una noria o un pozo de agua, plantaba viña, plantaba unos almendros, algún cerezo, y luego hacía una casa solariega, como muestra un poco de la importancia que tenía. Pero aquí la tierra se ha tenido más como sentimiento de propiedad que como refugio del alma, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Sin embargo, allí tienen más...
O sea, ha dado paso al campesino, al agricultor, como
exacto,
tú decías.
¿No? O sea, el apego a la tierra es... Yo creo que, sobre todo en nuestra zona y en nuestra Castilla, es por el deseo de ser alguien. Yo tengo algo y soy alguien, aunque soy sea alguien. Un pedazo de tierra donde no me caiga muerto.
Ya no te digo ahora que el sector ya no tiene... ya no hace, no son agricultores, ya tienen explotaciones. Ya esa palabra lo dice todo. Es decir, los agricultores ahora van a su explotación.
Y una explotación tiene como consecuencia una cuenta de explotación, evidentemente.
Entonces, esa es una perspectiva completamente distinta a la de que comentabas tú de la identificación anímica o sentimental con la tierra.
Yo creo que ahora mismo la gente que vive en los pueblos, la gente joven, no tiene apego a la tierra.
Oye, muchachos, sin que me digáis, gracias por los muchachos. Nos hemos comido a la hora de programa. Bueno. Sabéis que hay teatro en el Ortega, grupos palentinos, un montón de grupos palentinos, importante, otra aportación a la cultura. Habrá que ir a ver alguno, yo iré a ver los de mi pueblo, que son muy amiguetes míos, los de Saldaña, la bicicleta. Pero, Pablo, todo esto está muy bien, ¿no? En una ciudad pequeña, donde nos vemos todos y nos saludamos dentro de una butaca a otra.
Sí, sí, pero ya trasladándolo a los pueblos, en mi pueblo también hay un grupo de teatro.
No lo dudo, hombre.
Son todo mujeres.
Y luego me criticas porque miento yo a las mujeres.
Menos un hombre, es ejemplo contagias. Menos un hombre. Oye, pero que se pasan sus ratos y hacen sus pequeñas turnes por los pueblos de alrededor. Y no veas lo que disfrutan entre ellas. Yo creo que esa visibilidad que se les puede dar a través de un festival de este tipo, yo creo que también es encomiable.
Sí. Sí. Aparte que en los pueblos los inviernos son muy largos.
Claro, claro.
Muy largos.
Y ahora que a las 6 es de noche.
Y son las mujeres las únicas que dan un paso adelante para que se hagan más cortos.
¿Cuántas veces
hemos... los hombres, ni para Dios.
¿Cuántas veces hemos hablado aquí de que la vida, el resurgir de los pueblos pasa por las mujeres en los pueblos, en el medio rural? Si no, eso se muere.
Sí, se muere.
Oye, y nos faltan 2 minutos críticos, porque no todo va a ser de esta cultura que nos ha envuelto a los cuatro aquí, entre el jazz y la literatura. La Tejera, al 2020, creo que, no sé, se une al otro gran proyecto de Palencia, el Hospital de Nunca Acabar y la Tejera de Nunca Concluir, ¿no?
Se lo dejo que hablen los jóvenes, porque yo no lo veré.
Sí, Marco lo verá, ¿no?
Amigo, la Tejera me refiero a eso que dijo Woody Allen, de que un político es aquel que tiene un problema para cada solución.
Sí, tomen nota, señores oyentes. Un político es aquel que tiene un problema para cada solución. Y la verdad, eso deja de ser un problema. Y aquel famoso auditorio que iba a rellenar ese vacío cultural que tiene Palencia para oír una gran orquesta, pues ahora lo van a enterrar en un sótano ahí pequeñito, bueno, para que tengamos eso, una especie de auditorio. En fin, que sus ojos lo vean, lo de Marco, que Manuel, Pablo y yo, con la desconfianza que tenemos en estas cosas.
Joven,
bueno, sí, Pablo
llegar,
también está.
Puede llegar.
No, pero Pablo, Pablo acabará con sus huesos en la antigüedad, o Altanás.
Con las noticias que nos están llegando, llegaré con sarpullido.
A mí, si me permitís, volviendo, porque no he comentado nada de lo del Festival de Teatro este, que me parece una iniciativa estupenda. Sí quería apuntar una cosa que decía Laurence Olivier, hombre de teatro, que decía que en una ciudad grande o pequeña o en un pueblo, la existencia de un teatro es un signo visible de cultura. Y retomo con lo del principio del teatro principal en el Festival de Jazz. Los teatros son foros de cultura, igual que lo es esta casa, igual que la biblioteca pública, y a ver si gastamos más dinero en esas cosas y no en otras que... No sé, sospechosamente hay un sector que suele ser muy generoso con las campañas electorales. Y qué curioso que las obras...
Sin señalar a nadie.
Las obras se siguen haciendo. Muy generosos en las campañas electorales con todos los partidos. Porque si solo lo fueran con uno, lo dirían, lo denunciarían. ¿Por qué no lo dicen? Porque son generosos con todos los partidos y ellos luego se lo devuelven.
En el teatro hay varios géneros, uno de ellos es sainete y otro la farsa. No lo digo sin ningún sentido peyorativo, pero tomen ustedes nota y no se dejen engañar ni por el sainete ni por la farsa. Tienen ustedes oportunidad de ejercerlo cada 4 años, cuando les llaman a esa cosa tan maravillosa que es el mayor ejercicio de la democracia. Ejercer el derecho a votar y a expresarse. Un placer, Marco Porras, siempre. Da gusto tenerte aquí en Radio Colores. Ya sabes que tienes abiertas las micrófonos.
Muchas gracias.
Cuando gustes. Pablo, Manuel, ahora seguiremos debatiendo sobre la capitalidad del Cerrato. Como siempre, vuestra aportación estupenda. Seguiremos hablando del jazz y de esto ahora va a
resultar. Y no hablado del campo, que es una pena que la sabiduría del campo no haya.
Le prometo darle un cuarto de hora la próxima semana.
Muy bien.
Pero va bien, el campo no llueve, pero bien, la cementera mal.
Mal, no llueve. Tenemos una gran sequía, es un problema. Esperemos. Según las cabañuelas de otoño que hago yo, diciembre va a ser de mucho nieve y mucho agua y mucho frío.
Bueno, pero le queda...
Os he avisado desde el primer programa. Sí,
le quedan 15...
De noviembre.
Le quedan
no, estamos en principio.
Le quedan 15 días al mosto para que el San Andrés,
no, ya le hemos
el mosto vino es.
Hoy ya le bajaban a la bodega.
En fin, gracias a ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, ya lo saben, en el 107.7 FM o en Internet, si prefieren seguirnos, ahora que ya noche de que oscurece, que empieza a hacer fresco y se recogen en casa, ahí nos pueden encontrar en nuestra fonoteca y nos escuchan. Un placer, que les vaya bonito, como acostumbran a decir allá por Hispanoamérica.